Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says you want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, ane. Chucking more fina, anane. Chucking more fina, ane. Start my truck, let's all jump in. Here we go together. Nice cool breeze and big palm trees. I tell you, life don't get no better. Talking about hey now.
Pues es un día sí y otro también los titulares sobre educación y las sucesivas leyes de educación en España. Y realmente se trata de algo que nos preocupa en primer término y que desde luego no está en primer término en el debate. ¿Estamos haciendo con la educación algo con sentido común? ¿Le estamos dando la importancia que tiene? ¿Somos conscientes de lo que implican nuestros hijos, de lo que implicó nosotros y de lo que va a implicar en el futuro de España? Bueno, para hablar de educación viene siempre de forma interesantísima la conversación con Catherine Lecuyer, doctora en educación y psicología, que viene con una novela, fijaos, sobre la educación, Conversaciones con mi maestra, en la editorial Espasa, bajo el brazo, pero que tiene además el marchamo de llevar 100.000 ejemplares vendidos de su Educar en el asombro, que en definitiva es un ensayo, lo cual indica que algo gordo ha montado. Catherine, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Cuál es la clave del éxito de Educar en el asombro?
Pues no lo sé. Habría que preguntárselo a los lectores. Lo que me dicen los padres, las madres, es sobre todo dicen que lo que he hecho es un poco poner pies de páginas, ¿no? De fuentes a sus intuiciones maternales y paternales. Así que fundamentar en las evidencias lo que todos los padres, las madres saben, ¿no?
¿Y esto coincide con un cambio? ¿Está habiendo una sensibilidad nueva con respecto a lugares comunes?
Yo creo que sí, que estamos, nos estamos alejando de tal manera al sentido común y a las evidencias, que yo defiendo mucho la educación basada en las evidencias, ¿no? en el resultado de las investigaciones, que ahora la gente se da cuenta, ¿no? Yo creo que hay una vuelta, estamos en un momento determinante ahora mismo.
Vamos a hablar de esto, porque tú en la novela, que es una fórmula que tú dices que has elegido para hacer más fácil la conversación sobre educación con los padres, tú abordas los problemas y las circunstancias que han traído consigo tres corrientes de pensamiento y tres corrientes pedagógicas, ¿verdad?
Sí, exactamente.
Cuéntanos cuáles han sido.
Sí, la primera es la mecanicista. Entonces, bueno, ahí está dentro el conductismo, ¿no? Ese condicionamiento del niño, ¿no? A base de castigos y de recompensa, pues conseguir resultados deseados, ¿no? De ver al niño como una caja negra, un ente pasiva, no tomar en cuenta lo que hay en la persona, ¿no? Las motivaciones, las predisposiciones, las creencias, las emociones, afectividad, etcétera. Esa sería la primera. La segunda es la romántico-idealista, la que está, que bebe de Rousseau, ¿no? Esa idea de que en el niño hay una semilla, ¿no? Del conocimiento, está todo ahí dentro y solo se ha de desplegar naturalmente y el educador no puede hacer nada para cambiar lo que va a ocurrir, ¿no? Es la idea del naturalismo, de esa libertad indeterminada, ¿no? Esa corriente que hoy tiene mucho protagonismo, ¿no? Y también en esa corriente están las emociones y los sentimientos como la vara de medir, ¿no? No la realidad. Y en la tercera corriente, que llamo la realista clásica, es esa corriente en la que, bueno, la realidad es lo que es la barra de medir, ¿no? Y los conocimientos son importantes. El ser humano es una persona asombrada, capaz de desear, que tiene pues anhelos, ¿no? Deseos y, en fin, esa es la educación clásica.
Es interesantísimo porque lo que está apuntando, que suena muy técnico, Catherine, es al final el resultado de determinadas escuelas sesudas de pensamiento que de un modo o de otro han acabado imponiéndonos las normas sobre cómo tenemos que pensar y cómo tenemos que educar. Y es asombroso que al final, sin saber quién era Rousseau, estemos educando en el buen salvaje y sin saber qué es el conductismo, estemos con una vara intentando que el ser humano se eduque como un perro. Es curioso, ¿no?
Sí,
dime.
Sí, no, lo más interesante que he encontrado, ¿no?, estudiando estos temas, es que veo que ahora mismo estamos oscilando entre las dos primeras corrientes, sobre todo a nivel, pues, ¿no?, de lo que vemos en las aulas y también a nivel legislativo, ¿no? Y la tercera corriente, que es la corriente que a mí más me gusta, ¿no?, y que empecé explicando en Educar en el Asombro, pues esa corriente que está muy ausente de la situación y del debate actual.
Claro, eso es muy grave porque es como decir que de fuera del debate está la realidad, o sea, el contemplar las cosas como son, el medirlas, el tenerlas en cuenta, en no imaginarte cómo quisieras que fuesen las cosas. O sea, vivimos en una perpetua pretensión sobre la realidad.
Sí, bueno, de hecho, en la corriente romántica, una de las características del romanticismo es la imaginación productiva, ¿no? Y ahora estamos hablando tanto de la importancia de la creatividad y la importancia de la imaginación. Y, hombre, está bien, pero todo eso ha de fundamentarse en la realidad. Es decir, decía Aristóteles, ¿no?, que justamente es un clásico, ¿no?, decía todo lo que existe en el intelecto, en la cabeza, pues primero tiene que haber pasado por los sentidos. Entonces, bueno, yo defiendo eso mucho, ¿no?, la educación sensorial, pero siempre para luego, pues, que el niño de abstraer, cosa que en la corriente romántica que ahora inspira a muchísimos políticos, ¿no?, en el ámbito educativo, pues está la idea de que no hay que abstraer, ¿no? O sea, nos quedamos en el ámbito del pensar ese sentir, es lo mismo, y eso, pues así convertimos a la ignorancia en un valor social, ¿no? Eso es un problema.
El libro, la novela que trae Catherine Lecuyer, que nos permite entrar en el debate sobre educación de una forma sencilla y divertida, es un diálogo entre Matías, que es un alumno inquieto, y Casilda, una sabia maestra jubilada, y por eso la novela se llama Conversaciones con mi maestra. Vamos a repasar algunas de las cosas que nos preocupan y que aborda esta novela. Por ejemplo, en mi generación se ha tragado muchísimas clases magistrales, un señor que se sube en estrado y habla durante una hora. ¿Tiene hoy sentido que te hablen sin parar durante 45 minutos?
Hombre, yo creo que no tiene sentido, pero claro, el problema es que eso es un tópico, ¿no? Decimos la clase magistral, que es un desastre. Hombre, yo pienso que si estamos en la corriente clásica realista, hemos de ser conscientes de que es importante que haya una exposición, una instrucción directa, lo vamos a llamar así, ¿no? Técnicamente se llama instrucción directa. La instrucción directa se hace de muchas maneras. De hecho, en infantil, en la etapa infantil, con un niño de 4 años, las madres que nos escuchan lo saben. O sea, no tiene sentido una clase magistral, ¿no? Entonces, esa instrucción directa, ¿cómo se hace? Pues a través del lenguaje no verbal, del rostro, a través de una demostración. Explicamos cómo limpiarse las manos haciéndolo, ¿no? De hecho, que es lo que pasa en el método Montessori, ¿no? Es el método de la instrucción directa. Entonces, sí que es importante esa instrucción directa. Que tenga la forma que tenga, siempre tiene que haber en la educación. Porque el niño no puede construir su aprendizaje como pretende la segunda corriente idealista o romántica, ¿no? Porque no se puede construir nada, algo de nada, ¿no? El niño no tiene dentro de sí todo lo que tiene que aprender. Eso se lo ha de transmitir a alguien. Luego no quita que haya métodos de descubrimiento guiados que sean importantes en las aulas, ¿no? Y es posible combinar ambos. Pero no podemos caer en la idea del descubrimiento puro y dejar a los niños que hagan todo solo sin guianza. Eso no tiene sentido.
La estimulación temprana está en boca de todo el mundo. ¿Tú qué opinas?
Bueno, la estimulación temprana no es una opinión. Digo que yo lo que traigo en el libro es una exposición de lo que dicen los estudios. Entonces, en el año 68, Neurology, que es una de las autoridades más importantes en el mundo en neurociencia, dice que la estimulación temprana, que se basa en la teoría de la recapitulación, es un fraude, ¿no? O sea, dice que está basada en una teoría que es obsoleta, que es la teoría de la recapitulación. Es una cosa quizás un poco técnica, pero bueno, la idea es que el niño se desarrolla desde el momento de la fecundación hasta el momento de la edad adulta como el ser humano a lo largo de la historia de la evolución. Primero es pez, luego rastrea como un reptil, luego es mamífero y luego es humano, ¿no? Todo esto es pensamiento mágico y no tiene ninguna fundamentación científica. De hecho, hay estudios que se han hecho con grupo de control y no salen mejoras educativas, ¿no? Con grupo de control, ¿eh? Así que no tiene ninguna validez, por desgracia. Se utiliza en muchos colegios en España eso. Y he querido pues denunciarlo, ¿no?, en el libro. Sí, bueno, curioso no, digo, yo creo que viene de la idea de que, o sea, se ha vendido desde siempre que ha entrado en España esto en los años 70, 80, se ha vendido como una innovación. Entonces, todo lo que suena a innovación hoy es un reclamo. O sea, la palabra innovación lo llaman en inglés buzzword, ¿no? Una palabra que hace beep. Entonces, enseguida que escuchamos la palabra innovación, ya nos disponemos positivamente, ¿no? Sin digamos, estudiar el mérito de la propuesta. Es muy importante que las cosas tengan mérito, ¿no? De por sí, o sea...
¿Y qué es la teoría de las inteligencias múltiples y por qué es tan peligrosa? Porque a mí también me han dicho esto de que hay 8 inteligencias.
Ya, bueno, no es peligrosa, esto no diría que hace daño, pero bueno, sí que hay algunos peligros ahí. ¿De dónde viene eso? Viene la idea de que no estamos de acuerdo, me incluyo, pero digo que en general, ¿no? Hay esa idea de que no estamos de acuerdo con la medición tradicional de la inteligencia, ¿no? El cociente intelectual, ¿no? Bueno, por supuesto que tiene sus limitaciones esa medición, ¿no? Pero es una medición tradicional. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues ahora hay un viento desde unas décadas de igualitarismo, que nos viene también de Rousseau, esa idea de que todos podemos, ¿no? Todos somos capaces, todos tenemos, pues, ¿no? Y bueno, pues esa idea es que todos tenemos talentos y todos podemos salir adelante con esos talentos, que hay una parte que es cierta, ¿no? Todo el mundo no todo el mundo tiene los mismos talentos, y si yo valgo para bailar, pues a lo mejor me dedico a eso, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que aquí lo que estamos haciendo, bueno, primero que a nivel teórico, es demasiado largo para explicarlo aquí, pero que hay un problema con esa teoría. O sea, los académicos en Estados Unidos no están de acuerdo con esa teoría. Dicen, lo llaman corazonada, porque no es ninguna cosa sólida, ¿no? Desde el punto de vista teórico. Pero el principal problema en el ámbito educativo de esa teoría es que estamos encasillando a los niños de muy pequeños. Entonces, si una persona, un niño, le cuesta matemáticas y baila bien, decimos, tú vas a ser una persona que baila, ¿no? Uh-huh. Y no podrá ser un ingeniero. Entonces, el niño se resigna y entonces deja de esforzarse, ¿no? O sea, esto yo creo que es uno de los problemas más grandes con esa teoría ahora mismo.
Qué interesante. En un momento determinado, todos los padres que nos escuchan, todos los abuelos, se hacen la pregunta de a qué colegio llevar a los hijos. ¿Cuál sería el criterio?
Bueno, eso depende de cada familia, pero yo siempre digo, a ver, para que la libertad educativa sea realmente funcional, ¿no? Efectiva, tiene que cumplirse una serie de criterios. Y vamos a poner las leyes por un momento de lado, ¿no? No vamos a asumir que las leyes son positivas y nos permiten escoger, ¿no?, esa educación que nos gusta para nuestros hijos. A ver, ¿cuáles son las condiciones? La primera es que los padres tienen que ser conscientes de que tienen ese derecho, ¿no?, de escoger. No todos los padres son conscientes de eso. Y tiene que ser consciente también la pública. O sea, es un debate ya que hemos como limitado mucho al ámbito de la concertada. Yo creo que es un error, ¿eh? Porque se ha asociado con las clases sociales, y yo creo que es un tema, bueno, pues el derecho de escoger, si es un derecho natural, ¿no? Entonces, pues es para todos, ¿no? No solo para unos que pueden pagárselo. Entonces, la primera condición, ¿no? Que sean conscientes. Segundo, pues tienen que tener claro cuál es su proyecto. Es decir, yo he expuesto aquí 3 corrientes, pues si los padres no saben a dónde se encuentran, les va a ser muy complicado escoger un proyecto educativo. Y la otra condición, pues tiene que haber pluralidad. Si no hay pluralidad, yo no puedo escoger. Y la última condición sería, pues, que los colegios sean transparentes a la hora de poner su proyecto de cuál corriente pertenecen encima de la mesa, en su ideario, y que sean coherente a la hora de llevarlo a cabo en las aulas. Dice, tiene que haber, y acabo con eso, una coherencia entre lo que quiero hacer, el ideario, lo que digo que hago, el marketing educativo, y lo que hago de verdad, lo que se hace en las aulas.
Y antes de despedirnos, porque realmente tenemos que remitir al libro, es tan complejo lo que explica Catherine Lecuyer y tan rico que merece la pena pasar por esta novela, Conversaciones con mi maestra, te quería preguntar, a propósito del cada vez mayor abandono escolar en España, aquí hemos conocido varias leyes de educación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no damos con la tecla?
Bueno, a ver, el problema con las leyes educativas, yo creo, en España, es que la política no está al servicio de la educación, sino que la educación está al servicio de la política, ¿no? El proyecto político de turno, podríamos decir, ¿no? Estamos oscilando entre las dos corrientes que he explicado antes. La primera es la mecanicista, la racionalista, y la otra, más conductista, ¿no? El esfuerzo por esfuerzo, el deber por el deber, que esfuerzo es importante, pero bueno, hay que ubicarlo en la tercera corriente, ¿no? Y la corriente romántico-idealista en la que estamos inmersos ahora. Y entonces es un problema, porque estamos mareando continuamente los profes, los directores de colegios, que en el fondo lo que quieren ellos es dedicarse a educar, ¿eh? Y están, y a mí me llega, ¿no?, que están un poco cansados de todos esos cambios y esa vorágine también de la innovación, ¿no?, que hace que cada día pues las metodologías tienen más protagonismo en las aulas y encontramos en las aulas ahora más leyes educativas y más métodos, ¿no? Es decir, que hay más educación en las aulas y en las leyes que en los alumnos.
Fijaos el asunto, el espesor que tiene. Catherine Lecuyer, siempre un verdadero placer, una pasión, la pasión por la educación y tantas posibilidades de enseñarnos cuáles son las claves de la realidad que nos está afectando tan de lleno. Conversaciones con mi maestra es la novela en la editorial Espasa. Muchísimas gracias.
Gracias, Cristina. Hasta la próxima.
Un abrazo. Siempre se aprende escuchando a los maestros. Y maestra en la televisión es nuestra Ana Samboal, que ha debutado por todo lo alto en 13 con ese programa nocturno de los sábados y los domingos en prime time que se llama Código Samboal. Ana, muy buenos días.
Muchas gracias, Cristina. Muy buenos días.
Ya estarás guapísima a estas horas.
Ya sabes que el trabajo de redacción es un poco menos vistoso. Lo de maquillaje y peluquería ya lo dejamos para un poquito más tarde.
Ahora estás despeluchada y en chándal.
Efectivamente, deportiva, no en chándal, pero casi.
Deportiva, pero arreglada. Bueno, a estas alturas ya tendrás la escaleta del programa de sábados y domingos.
Sí, ya sabes que siempre hay cosas que están en marcha, que dependen mucho de la actualidad. Por ejemplo, estamos siguiendo de cerca la investigación de lo que ocurrió anoche en el aeropuerto de Mallorca.
Bueno,
ahora
qué fuerte.
Mismo está compareciendo la delegada del gobierno y está tratando de dar explicaciones, las pocas que tiene en este momento. Pero al margen de esa actualidad, obviamente tenemos muchos contenidos preparados. ¿Te cuento?
Cuéntame, que así la gente se puede animar. Por cierto, la hora del programa.
A las 9 en punto de la noche, tanto el sábado como el domingo.
De 9 a 12.
Hoy vamos a entrar de 9 a 12. Hoy vamos a entrar de lleno en la reforma laboral, porque ha habido mucho debate político en torno a ella, pero muy poca chicha. No hemos hablado de que la última reforma laboral ha servido para crear empleo a poco que la economía creciera. Entonces, vamos a analizar cómo afectan todas estas declaraciones y cómo ha afectado realmente la reforma del año 2012 a la creación de puestos de trabajo, con empresarios que van a estar en el plato, con sindicatos, con abogados laboralistas. Vamos a analizar también la ropa que ha llevado, o el estilismo que ha llevado la reina en el último viaje de cooperación que ha hecho, después de las quejas de esa diputada que pedía que fuera con lentejuelas y trajes carísimos. Y con Nieves Herrero hablaremos de las joyas de las reinas españolas, que acaba de publicar un libro sobre el tema. Va a estar con nosotros en el plató hablándonos de ese libro. Y en cuanto a la actualidad política, hay dos culebrones que no podemos dejar al margen: el del Partido Popular de Madrid y el de José Luis Ábalos. Pues de esos dos temas vamos a hablar hoy. Y mañana domingo nos visitan el plató Francesc de Carreras. Nos entrevistaremos con él durante 20, 25 minutos. Yo creo que es una persona que siempre tiene cosas que aportar al debate político. Y hablaremos del clima, de todo lo que se está hablando en la cumbre del clima, que de momento no ha dado muchos resultados, y del papel protagonista de personas como Greta Thunberg o estos chavales que están surgiendo en América Latina y que se están sumando a ese movimiento de Thunberg. ¿Es postureo o tienen de verdad algo que aportar a la construcción de un mundo mucho más sostenible? Nuestra lección de historia, el domingo también con Borja Cardelús, que nos desmonta cada día los mitos y las falacias de la leyenda negra, y nos preguntaremos también si van a adelantar a las elecciones en Andalucía.
Pues fijaos, lo más serio y lo más caliente mezclado con lo más divertido y lo más entretenido en este programa que no os podéis perder, el de Código San Boal, los sábados y los domingos de 9 a 12. Efectivamente, yo me acercaré esta tarde a poner las notas de la semana. Un abrazo, amiga.
Un abrazo, Cristina.
Adiós, adiós.
Gracias.
Y no te muevas de ahí porque enseguida vamos a ir al cine y antes a una cosa que tiene lo suyo. A partir de ahora las mujeres van a poder dar la comunión. Hay una revolución en la Iglesia y el Papa ha nombrado además como segunda del Vaticano a una mujer. Ahí es nada.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Rápido se ultracongela, rápido se cocina. Ahora el brócoli Día Vegecampo con un 25% de descuento por solo 1,04. Nueva calidad Día confirmada.
Classics, como su propio nombre indica, es un espacio dedicado a las películas clásicas. Y son unas películas bendecidas con un don especial, porque son el reflejo de nuestra sensibilidad moderna. Trataremos de transmitir algo más difícil, no nuestro amor al cine, eso lo tenemos, sino transmitir nuestro amor al cine a los espectadores.
Classics con José Luis Garci. El viernes 12 de noviembre, estreno en 13.
Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente. Like a Bosch.
Lava like a Bosch. Lavadora con autodosificación para ahorrar agua y detergente. Compra en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Y ahora recibe hasta 100 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
¿Está cerca el fin de la erupción del volcán de La Palma?
En medio de terremotos constantes y de un aire irrespirable, Ángel Expósito viaja a la isla para comprobar los daños provocados por una lava imparable.
Estamos en un paraje natural absolutamente increíble. La verdad es que resulta impresionante cómo huelen las cenizas.
Para ver cómo los palmeros conviven con la incertidumbre y rehacen sus vidas.
Una pregunta personal. Por muy preparado que estés, por mucha mente fría, ¿tienen miedo?
Dolor, mucho dolor, tristeza. Saber que ya no vuelves a tu casa, que sales con un puesto y ya está.
Este lunes a las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna en las faldas del volcán de La Palma.
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad, hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que a vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700, condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
En este programa nos gusta homenajear a los compatriotas que han hecho algo importante por nuestro país y hoy vamos a hablar de uno que ya han encumbrado las redes sociales porque sumó más de 80.000 seguidores en Instagram estando en vida. Miki Naranja murió a los 41 años víctima de un tumor cerebral y ahora su tierra le rinde homenaje con un importante centro cultural que va a llevar su nombre. Este sábado tiene lugar en Simancas, en Castilla y León, en la provincia de Valladolid, el homenaje. Y me gustaría saludar al alcalde de Simancas, don Alberto Plaza. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina, y buenos días a los oyentes.
Enhorabuena. Cuéntenos, alcalde, ¿por qué es tan importante Miki Naranja?
Bueno, Miki era una persona muy especial y es una persona que él se denominaba hacedor de poemas en grado de tentativa. Un mensaje directo que se reproduce a lo largo de toda su obra, que por desgracia hace un año dejó de realizarse, ¿no? De Simancas queríamos no solamente darle este homenaje, este sentido de homenaje, sino proyectar al mundo toda esa obra tan importante. Mensajes que a través de Instagram y de las redes sociales, utilizadas en sentido positivo, muy positivo, han servido para difundir la cultura. Simancas es un pequeño municipio muy conocido por el Archivo General, pero ahora también por el contenido cultural que a través de la persona de Miki Naranja queremos proyectar al mundo.
Es un poeta, en definitiva, Miki Naranja, y merece la pena visitar a partir de ahora el Centro Cultural porque sus versos son buenos. Escribía muy bien y publicó, a partir de estos versos que sacaba en Internet, varios libros de poesía. La poesía está experimentando un auge extraordinario y seguramente en gran medida por este tipo de autores tan creativos.
Sí, Miki es de estas personas que además produce un retorno emocional, un feedback que todos reconocemos quienes hemos conocido su obra, y que lo que pretendemos desde Simancas es darle mayor difusión. Es de estas personas que no nos deja indiferente, porque es un poeta moderno, poeta actual y sin duda con mucha proyección a través de sus libros y de las redes sociales. Hay muchos motivos para venir a conocer Simancas, pero este es sin duda uno más. El espacio cultural que a partir de hoy lleva su nombre pues servirá como referente de bienvenida a los visitantes.
Es una biografía, además, breve, de 41 años, pero muy fecunda, porque fue padre de 4 hijos, funcionario de los servicios sociales penitenciarios. Estuvo casado con la diseñadora e influencer Lucía Benavente, propietaria de la marca Lucía B. O sea, realmente una pareja con una creatividad muy grande. ¿Cuándo va a abrirse este centro cultural y qué servicios va a ofrecer? Uy. Hemos perdido al alcalde de Simancas, pero os recomendamos muchísimo esta visita, absolutamente indispensable para conocer a una persona que a lo mejor no seguíais en las redes, pero que 80.000 personas consideraban indispensable, el poeta de origen simanquino, Miki Naranja. Interesante este personaje que además para nosotros los periodistas es bien cercano, porque en Bruguera sacó un libro llamado Madrid, un libro ilustrado en el que también participaron Marwan, Manuel Javois, que escribe maravillosamente, Isaac Rosa o Marta Sanz. Es curioso que a veces lo que acontece en las redes sociales influye en la vida de las personas más que la televisión, más que los medios de comunicación ordinarios, y que realmente merece la pena seguir y conocer, aunque en este caso haya sido después de su muerte, de esta muerte tan temprana de los 41 años. Y tenemos ya a nuestro obispo de cabecera en una mañana muy interesante, porque el Papa le ha dado un fuerte impulso a la presencia de la mujer, al menos en el ámbito institucional eclesial. La segunda del Vaticano es a partir de ahora una mujer, y además ha reconocido que las mujeres puedan dar la comunión o puedan leer ahora de una forma oficial, algo que ya extraoficialmente se producía en muchos lugares. Vamos a saludar a don Ginés García Beltrán, nuestro obispo de cabecera y miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. Muy buenos días, Ginés.
Buenos días, Cristina. Un saludo a todos.
Vamos por partes. Primero, esto de dar la comunión a las mujeres. ¿En qué situación estaba?
Bueno, la comunión, hay muchísimas mujeres que la dan como ministros extraordinarios desde hace mucho tiempo, no solo en la Iglesia, sino que llevan también la comunión a los enfermos como ministros extraordinarios de la comunión. Lo que pasa es que hace unos meses el Papa, con un motu propio, amplió, podríamos decir, de algún modo el ministerio del lector y acólito, que estaba reservado a los que íbamos a ser ordenados sacerdotes y algunas personas, pues también a las mujeres, no diciendo que era potestativo solo de los hombres, ¿no? Como el de catequista, que es un ministerio estable nuevo que el Papa también ha creado. Por tanto, es algo que se viene haciendo y que hoy la Iglesia reconoce de un modo especial o de un modo concreto para que las mujeres, en todo lo que no tiene que ver con el sacramento del orden, pues claro que pueden tener una participación y de hecho tienen una participación importante en la vida de la Iglesia.
¿El acolitado qué es? Porque lo de lector lo entendemos, pero lo de acolitado...
Formaba parte de las órdenes menores del antiguo ritual anterior al Concilio Vaticano II y al final dejaron solo lector y acólito, insisto, para los que íbamos a ser ordenados sacerdotes, las llamadas órdenes menores. Pero ya San Pablo VI hace que esto sea un ministerio laical. Bueno, pues el lector evidentemente es un lector cualificado y el acólito es el que sirve al altar. El acólito es el que sirve al altar y, por tanto, sirve a la Eucaristía. De aquí que son hombres y mujeres, pues que participan en la mesa del altar, o bien ayudando en cualquiera de los ministerios, o bien distribuyendo de modo extraordinario la Sagrada Comunión. Insisto, en la misa, en la celebración en la Iglesia, o tantas y tantas mujeres y hombres que cada semana hacen tanto bien.
Muy bonito. Notición es que la segunda del Vaticano, la secretaria del Estado del Vaticano, va a ser una mujer.
Así es. Y yo creo que esto forma parte de esta normalidad de la incorporación de las mujeres también a puestos de gobierno. Insisto que no llevan no exigen el orden sagrado, la ordenación. Entonces, bueno, pues el Papa ha nombrado como secretaria general del gobernatorato, que es, diríamos, lo que gobierna ese pequeño estado de la Ciudad del Vaticano, pues ha nombrado a una religiosa, a una mujer joven. Por lo que he visto en el currículum de esta Petrini, pues es un currículum impresionante. Es licenciada en ciencias políticas, en sociología, es profesora en la universidad también de economía, es decir, que es una mujer preparada, ¿no? No es la primera que el Papa nombra para un cargo importante. Hace poco también a una salesiana, Ismirili, pues también la nombró como secretaria de una gran congregación del desarrollo humano y nombró también a una religiosa francesa como segunda o tercera de a bordo del sínodo de los obispos. Es decir, que el Papa va introduciendo la figura de la mujer en cargos importantes del Vaticano y de la Iglesia Universal, lo cual me parece muy bien y muy justo.
Es muy interesante porque él dice además que se trata de acabar con el clericalismo, o sea, de hacer ver que también los laicos, sean hombres o mujeres, tienen otro papel en la Iglesia.
Así es. Yo creo que hoy, pero en tantos y tantos ámbitos de la vida de la Iglesia, por una parte se pide personas profesionales, personas que están a la altura de un mundo moderno, de un mundo que tiene su complejidad, no solo en lo legal, sino en las relaciones, y al mismo tiempo con un perfil eclesial pues muy, muy bueno. Y el perfil eclesial no solo lo ponemos los clérigos, sino que hay tantos religiosos y religiosas y tantos laicos que tienen un perfil eclesial fenomenal junto con una capacitación profesional importante. Y creo que la Iglesia tiene que ir por ahí, ¿no?
Pues muchísimas gracias a nuestro obispo de cabecera por celebrar con nosotros este ascenso de las mujeres en el nivel institucional de la Iglesia y por acompañarnos aquí en fin de semana. Que tengas muy feliz lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, hasta que volvemos a saludarnos.
Igualmente, las mujeres siempre lo hacéis muy bien, Cristina. Buen fin de semana y buena semana.
Qué rico. La verdad es que tú no ahorras en ese sentido alabanzas. Un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Ya estamos camino de nuestro cine con Teresa Ecobo. Muy buenos días, Teresa.
Muy buenos días, Cristina. Aquí arrancando el finde. Qué alegría escuchar tantas cosas interesantes. ¿Cuánto se aprende con el programa? Por favor.
¿A ti qué te parece que la segunda del Vaticano sea a partir de ahora una señora?
A mí me parece más que estupendísimo, vamos. O sea, además con ese currículum, o sea, yo estoy convencida que la han cogido, da igual, por ser mujer, es que ese currículum es intachable, sea hombre o
yo
mujer.
Yo te veo a ti,
o sea,
en el dicasterio cultural, ¿eh? Te veo yo ahí, sí. Que,
ay, ay, ay,
que es hora. Bueno, estamos aquí ya con Paulete, con Laura, que encontró ella en la palabra cine, se tiran a nuestro programa. Vamos a ver qué nos recomiendas hoy.
Pues mira, tengo que hablar en primer lugar de la película más publicitada de los estrenos de esta semana, se llama Eternals. Ya sabéis que, bueno, que efectivamente es una nueva película del universo Marvel, pues que está protagonizada por Angelina Jolie y un montón de gente que ha sido ahora mismo en redes durante un tiempo muy hablada. ¿Por qué? Pues porque a Angelina Jolie se le cayó una extensión del pelo, ¿os acordáis?
O sea, ay, que no, yo no me acordaba
tampoco lo sabía.
Y se quedó calvo.
Sí. Ay, es que se veía, ella iba espectacular, ¿vale? Entonces en la parte de atrás se le veía como que se le había desprendido un mechón.
Pobre.
Y una extensión, hija de verdad.
Pero esto durante, bueno, una premiere, entiendo.
Una premiere, sí. Bueno, esta es la anécdota, ¿vale? Pues de esta premiere era de una cinta que se titula Eternas, que se puede ver en cines, ¿va? Esto es unos cómics que existían desde 1970, ¿vale? Y entonces, ¿de qué van? Pues imagínate, un señor judío que mezcla la mitología con el mundo de los judíos, con historias bíblicas, unos personajes que intentan ayudar a la humanidad, pero que en realidad luego se van a rebelar contra los dioses celestiales que les mandaron. Estamos ahí, ¿vale? Y luego, con esta historia, cogemos a la directora que ha llevado a la luz una película súper intimista como Nomadland, ganadora del Oscar, ella y la película, ¿vale? Chloe Zhao, la china. La cogemos a ella para hacer este guión junto con unos actores brutales, brutales. Entonces, ¿qué es lo que sale? Pues una cosa rarísima, ¿vale? Entonces, todas las críticas que leáis de Eternals, pues casi todas tienen parte de razón. La película dura 157 minutos. De los 157 minutos, como decía una amiga mía, se te hacen eternos como el título.
¡Ay, por favor! Bueno, yo creo que acabas de cepillarte muy bien la película.
No, pero... A ver, ¿a quién le va a gustar mucho esta película? Pues a la gente que le guste mucho todas las películas del universo Marvel.
Claro.
Que es verdad que les puede aburrir en algún momento. ¿Por qué? Porque es mucho más espiritual que las anteriores. Entonces, cuando tú mezclas superhéroes con espiritualidad, sale una mezcla un poco rara. Y esto es lo que le ha pasado a Eternals, que hay gente que le gusta mucho y hay gente pues que le ha aburrido. Porque ¿de qué viene que un superhéroe se dedique 5 minutos a hablar sobre la profundidad? Pues hay gente que
está
buscando
eso. O sea, no solamente rollo, sino que además te ha doctrina, ya es que es de morirse, vamos.
A ver, es que es tiene un poco de pseudo todo y además ahí entra, a ver, esto sí que tengo que dar un aviso porque hay gente que me dice, Teresa, es que en la película hay de todo, hay chinos, hay latinos, hay africanos, hay gays, hay de ¿qué es lo que pasa? Estos señores, yo les doy el apunte. Ahora mismo existe en Hollywood una cosa que se llama la diversity. Todas las producciones tienen que cumplir un cupo de diversidad.
O sea, lo políticamente correcto, que te dicen que, entonces, tienen que salir gentes de todo tipo.
Efectivamente, todo. Esto, que es una cosa que puede ser, yo creo que en algún sentido es bueno porque visibilizas desde la gente que tiene discapacidad y los talentos diversos que tienen, un poco como lo que hablaba Catherine Lecourier hace un rato, los diferentes talentos que puede tener cada uno, y luego hay otros momentos en los que se da cuenta uno de que es que eso es una mezcla que es que no pintaba nada
es que es el
y que lo han metido
cuando
ahí.
Cuando se convierte todo en doctrina. Bueno, pues vamos a la película francesa y a la película japonesa. Venga,
bueno, ¿qué? Tengo que decirte que, a ver, todos los que protagonizan Eternas, desde Angelina Jolie, Richard Madden, Keith Harrington, Salma Hayek, se lo toman muy en serio, sus interpretaciones son muy buenas y repito, es una peli que le va a gustar mucho a la gente que le gusta el universo Marvel. A los demás, pues que tienen 2 horas y media que pueden ir a tomar otra cosa o ver la peli francesa. En fin, la peli francesa de la semana se titula, señores y señores, Calle de la Humanidad 8. Está en plataformas y es una comedia que apetece un montón. Está escrita y protagonizada por Danny Boone, que es un actor y director que vimos en esta película de la familia Bélier, que es un tipo muy extraordinario. Bueno, pues él, ¿de qué nos habla? Pues de un edificio de vecinos, cada uno de su clase social, unos son familia, otros son pareja, otros son... Él es, por ejemplo, es el único inquilino que tiene su piso en propiedad, a los que le llega la pandemia. Entonces, lo que vamos a ver es cómo lo vivieron ellos. Bueno, que nosotros nosotros también lo hemos vivido, pero por favor, lo que nos vamos a reír, porque este señor le saca punta a cualquier cosa que hayamos podido vivir cualquiera de nosotros durante la pandemia.
Esto me encanta, esto tiene me encanta, tiene muy buena pinta, sí, porque va a ser la calidad francesa, la risa y encima nuestra pandemia también, porque nos vamos a ver reflejados en el confinamiento.
Bueno,
seguro.
O sea, de verdad, o sea, ese momento en el que tú estás con mascarilla lavándote 70 veces y de pronto te cruzas con un vecino en el portal sin mascarilla y te entra el síncope. Mira, de verdad, en la película esto es tan divertido. Bueno, total, que nos saca a todos punta Danny Boone, y así es como suena Calle de la Humanidad 8, que es esta cinta, que es esta comedia francesa que recomiendo. Así suena.
Mamá, no quiero morir de coronavirus.
No, cariño, no vas a morir. Tu padre exagera, ya lo conoces.
No, no exagero. Los vecinos tienen miedo.
Ha hecho falta un virus para que nos conozcamos.
Edificio de locos.
Pues ahí hay de todo en ese edificio, ¿eh? De verdad que es muy, muy, muy graciosa Calle de la Humanidad, que además, en honor al título, pues es una película que lo que hace es intentar hacernos ver que no perdamos esos valores tan bonitos que nos surgieron con el confinamiento, de unidad, de intentar hacer
esta
algo.
Esta la voy a ver sí o sí, porque yo lo que quiero es recordar esos momentos. Ya no sé si sea buena o no la película, pero el tema me parece estupendo. Y luego tenemos otra japonesa.
Tenemos una cinta japonesa, se titula La Ruleta de la Fortuna y la Fantasía, una película dirigida por uno de los cineastas más importantes de Japón ahora mismo. Señores, señores, que prepárense, porque yo le llamo Ruisuke Hamaguchi, que de ahí a como se llame el señor en realidad, pues hay una distancia seguramente grande, ¿vale? Porque yo no lo pronuncio bien. Esta película, La Ruleta de la Fortuna y la Fantasía, consiguió el Oso de Plata en el Festival de Cine de Berlín, también estuvo en el Festival de Cine de San Sebastián, y es una historia contada con tres cuentos, protagonizada por tres mujeres diferentes que van a vivir unas historias, pues, que tiene un arranque muy sencillo. Por ejemplo, pues nos encontramos en Magic, que es la primera historia, a una chica que se enamora de un chico muy, muy especial, con unas características muy especiales, y le va a contar a su mejor amiga que está enamorada de este, sin darse cuenta, sin ella saber que su mejor amiga es la anterior novia de este, ¿vale? Mira, qué graciosa es Magic. No, no, de verdad. Es como cuando tú te pones a hablar fenomenal de alguien y la otra persona tiene otro punto de vista totalmente diferente de la misma persona. Sí. Pero de ahí nos va a surgir una segunda oportunidad de que el personaje va a tener de mirar su propia historia de amor, que es súper bonita. Son tres historias, como digo, muy separadas, o sea, son tres cuentos, historias cortitas, que de verdad son, te conquistan cada una, es maravillosa cada una de las
cintas. O sea, esta todavía mejor que la francesa.
Ay, no sé cómo decirte, es que esta tiene menos comedia.
Claro, bueno, claro, vamos
cada
a ver, pero esta es mejor.
Geno. Sí, a ver, cinematográficamente esta es mejor, sin duda. A ver, esto no lo duda nadie, ¿eh?
Vale, la japoneta, la francesa y luego la otra
luego
para la basura.
La otra para
y Eternals para la basura. ¿Y qué tenemos entre
Cristina, no digas eso. Si tienes un adolescente que le encanta Marvel, pues vas a quedar fenomenal invitándole a ver Eternals.
Bueno, sobre todo es que no vas a poder retenerlo, pero allá él y su conciencia. Vamos con las películas de 13, que viene El Planeta de los Simios, ahora las 3.
Efectivamente, en cuanto acabe el programa, tenemos tiempo para comer, el informativo, y luego El Planeta de los Simios a las 3 de la tarde. A las 5, La Máquina del Tiempo. Mm. A las 7:45, Predators, que a mí me encanta. O sea, yo tengo que reconocer que cuando yo vi Depredador, o sea, es que me dio tanto pavor que me encanta esta película. Y luego a las 12, después del programa de Ana, Justa Venganza. Y luego tenemos mañana Viva el Cine Español, con Dormir y Ligar Todo es Empezar, No firmes más letras, cielo, por favor. Y luego tenemos Los Vengadores, la antigua, a las 6:15, y por la noche, bueno, Venganza Ciega. O sea que tenemos programación para grandes que les gusta buen cine ahí en 13 Televisión.
Sí, sí, no tienes ni que levantarte del sofá. Hace un frío extraordinario, así que es el momento de abalanzarse. Nuestra Teresa Ecobo es nuestra crítico de cine. Muchísimas gracias, amiga.
Buen fin de.
Buen fin de. Ay, madre, madre, los oyentes que apenas han entrado en la tertulia de chicos.
Abandonados,
los oyentas geniales, que fue absolutamente hilarante escuchar. ¿Pero qué nos dicen?
Bueno, voy a leer lo primero, un mensaje de Twitter, que como estaban escuchándonos antes en La Hora Lomana, dice: había que verte con una tiara, debes estar maravillosa. Uy, Cristina.
Bueno, yo me he reído con esta oyente que la he retuiteado en Twitter, porque verdaderamente es lo que me faltaba.
¿Una tiara?
Sí, sí, ya es lo que me faltaba.
Oye, pero quedaría
con ella.
Muy Hoy está el día fresco, está aquí Cristina con el abrigo que no sabe ya dónde meterse.
Bueno, en este estudio con el abrigo.
Están los pingüinos por aquí danzando ya en el estudio. Bueno, técnicas que utilizan nuestros oyentes para combatirlo.
Ahora mismo yo te llamo, te pongo el barrio de Esteirún, Guipúzcoa, y hace 5 grados. Y había salido el sol, pero se está nublando otra vez y nos ha caído estos días agua, que vamos, en 2 días lo que no ha caído en todo el mes de octubre. Pero bueno, entre la casita, la radio y los libros, se pasa bien. Un beso, adiós.
Ole, 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 la radio, qué compañía hace los días que llueve, los días que hace tanto frío, ¿eh? Sí. Con la mantita, estupendo.
Es un planazo. Bueno, temas de los que estamos hablando hoy. Ansiedad, hemos comentado con Marian Rojas. Y nuestros oyentes nos han dado pues varios trucos para combatirla.
¿Y trucos para la ansiedad? Pues muy fácil. Tú te pones de pie, ¿eh?, y con los brazos firmes, utileras firmes, y respiras todo lo que puedas levantando los brazos hacia arriba. Y cuando sueltes el aire, lo sueltas todo. Estrujas la barriga todo lo que puedas, todo, hasta que no puedas expulsar ninguna gota más. Y empiezas a levantar los brazos otra vez en cruz, respirando muy suavecito. Eso lo haces unas pocas de veces y te mejora muchísimo. Te
¿funciona?
Lo digo porque es lo que hago cuando lo tengo.
¿Funciona?
Aquí estábamos
no.
todos haciéndolo.
Claro, sí.
Con los brazos para arriba. Pues a mí me ha funcionado
y
un poco.
Y eso se hace mucho en pilates. Yo creo que es una posición muy típica de pilates, ¿no? De que te estiras, coges aire mientras levantas los brazos.
Ah,
¿no?
Lo sueltas, lo que aprende una en este programa con los oyentes.
A mí me dijeron una vez, técnicas de relajación.
Sí.
Estira, pum, sueltas de repente. Y con
estirar
eso con
los brazos
piernas,
a los lados.
Los
como
brazos.
Un... ¿cómo se llama eso que se ponen en los campos para que no coman los pájaros? Un
espantapájaros. Sí. Vamos a probarlo.
Más técnicas. Un oyente nos recomienda muchísimo ejercicio físico con control. Me voy al gimnasio, ando, hago bolillos, me pongo a ordenar armarios. Oye, bastantes técnicas. Otro escribe: cuando percibo que estoy entrando en ese estado, porque a veces no se percibe, lo que hago es poner las prioridades en su sitio y desechar lo que he ido acumulando y que he considerado totalmente irrelevante para mí.
Mira.
Fíjate.
Es una,
técnicas,
es un
trucos.
Aquí aprendemos mucho. Otros, en cambio, optan por remedios un poco más naturales.
Mi remedio, pues tranquilizarme, respirar y tomarme pues una tila, más o menos.
Es que la tila es de toda la vida y
claro
funciona,
sí.
Y si no, tila doble, que es la que me tomo yo.
Bueno, y sobre la soltería, este tema que ha traído cola.
Ay, cómo ha sido de divertida la tertulia de chicos, os aconsejo que os la bajéis de internet.
Mira, esta mujer dice que sus hijos parece que no tienen intención de seguir con la, de mantener la soltería.
Yo tengo dos en casa. Bueno, uno no vive aquí, evidentemente, pero va a cumplir 36 años.
Jesús.
Ni tiene pareja ni, vamos, que no está obsesionada por buscarla. Y la chiquilla tiene 33, la tuvo en su día, pero bueno, pues al final, pues lo que es las cosas de la vida, cada uno se va por su lado. Ellos lo que dicen que, claro, que no están desesperados y que si surge bien, pero salir a buscarlo, pues no.
Sí, que claro, en casa de sus padres.
Sí, sí, claro, pero son 36, que sí, va camino de 40, la criatura, qué barbaridad. Bueno, vamos a despedir, que mañana estaremos aquí a las 10, las 9 en Canarias. Viene Albert Espinosa, cuyos libros, desde que hizo la planta cuarta del hospital para narrar su drama infantil porque tuvo cáncer, son un absoluto bestseller. Y hablaremos sobre si podemos o no conseguir los juguetes, ¿eh? Que menuda escasez viene en Navidad. Nos marchamos, y ya sabéis que el programa lo ha hecho Marcio Ortega y que el equipo lo hemos formado Jesús García Arcilla, Miguel Soria, Paloma Paulete y Laura Rubio. Cinta Molina estaba en el control y Fernando de la Fuente con ella. Y también en el central, José María Orihuela. Cristina López Schlichting es la servidora y te dice adiós, España.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Classics, como su propio nombre indica, es un espacio dedicado a las películas clásicas. Y son unas películas bendecidas con un don especial, porque son el reflejo de nuestra sensibilidad moderna. Trataremos de transmitir algo más difícil, no nuestro amor al cine, eso lo tenemos, sino transmitir nuestro amor al cine a los espectadores.
Classics con José Luis García. El viernes 12 de noviembre, estreno en 13.
Mamá, desde hoy voy a hacer mi cama todos los días.
Sorprendente, ¿verdad? Como el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Y el 70% en la segunda unidad en toda la gama de salmón ahumado La Balinesa.
Y los puedes combinar como quieras.
Además, hay 650.000 euros en premios.
Y sortean 30 cruceros con Costa Cruceros.
Aniversario de Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
En tienda web o app. Todos podemos dar algo de lo que tenemos, porque cuando ponemos nuestras cualidades al servicio de los demás, todo cobra más valor. El 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia compartiendo lo que sabes hacer.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Que no sepas la teoría del dualismo antropológico de Sócrates, pasa. Que no sepas que la bicicleta no va por la acera, eso sí que no pasa. Por la acera, ni el patinete ni la bicicleta pasan. Por la acera, solo pasa el peatón. Hagamos acera. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Cari, que se me había pasado decírtelo. Que mis padres al final llegan 3 días antes y se van 15 después.
No me puede parecer mejor.
Si tu caldera Junkers está bien, todo está bien. Contrata el mantenimiento Junkers con nuestro servicio técnico oficial y deja tu caldera en manos de quien mejor la conoce. Infórmate en Junkers.es.
Hasta donde quieras, hasta donde quieras.
Seguros de salud Mapfre, toda la confianza que necesitas. Los mejores médicos y la medicina digital más avanzada. Estés donde estés. Ahora, hasta con 6 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre Salud. Hasta donde quieras.